tengo mi remera roja como Scotty y Picard. Lejos quedó la academia, voy camino a la Enterprise. Me decían mis amigos, vos vas a ser capitán, pero soy remera roja, seguro voy a escuchar. Remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás. Tírale un phaser, o ese Klingon lo va a matar. Si le disparan o lo lastiman, el Doc McCoy lo curará. Tengo mi remera rota, voy camino a la misión es peligrosa, ya me empieza a no gustar.
No.
Al final me dio cagazo,
sí.
Y no fui a explorar, me quedé haciendo radio y mandé a Kirk a cagar.
Buenas noches a todos, bienvenidos a esta locura radial que hacemos desde Argentina para toda la galaxia. Somos los Remeras Rojas y estamos acá, como todos los lunes, en este Día de la Cosmonáutica, listos para festejar.
¡Feliz Día de la Cosmonáutica para todos!
¡Feliz día!
¡Feliz día!
Porque no fue suficiente por el primer contacto. Este es posta.
Este es el primer contacto con el espacio de Endeveras.
¿Y por qué es el Día de la Cosmonáutica?
Porque hoy celebramos el día en que Yuri Gagarin llegó al espacio, el primer hombre en órbita.
Eso, ¿quién es? ¿Cómo se llamó el otro?
¿Quién? Alan Shepard.
Shepard, nadie te conoce.
Ese sí, ese no sabemos quién es, porque Yuri es el primero. El de Endeveras, que aunque claro, en Enterprise se hayan olvidado de él por alguna razón, ¿no?
Por alguna razón demasiado bush. Berman estaba re bulliciado.
Sí, sí, nosotros nos acordamos, así que bueno. Perdón.
Está bien, nosotros queremos hacerle un homenaje.
Claro.
Bueno, pero
al camarada.
Sí, así que vamos a estar publicando una versión de la presentación de Enterprise en las redes con la participación de Yuri. Porque los rusos fueron los primeros, por más que se quieran olvidar los yanquis.
Claro, por más de eso, nosotros como buenos remeras troscas, nos acordamos también, ¿no?
Claro, por supuesto.
Pero bueno, acá estamos con mis compañeros, hoy estoy capitaneando yo, medio...
¡Vamos!
Estoy medio despistada todavía con esto de cómo se maneja la nave, pero acá me acompañan mis amigos remeras rojas, Fede Velasco, ¿cómo estás?
Buenas. Acá andamos, todo bien por suerte, festejando el día de la cosmonáutica o de la aeronáutica o de la que sea.
La Yuri Night, también la Yuri Night.
Lo importante es una buena excusa para tomar vodka y tomar vodka.
Y mirar las estrellas.
Claro.
Vamos a tomar vodka mirando las estrellas. Vos, Leo, ¿cómo estás?
Muy bien, acá festejando, tomando vodka también de la canilla, porque de mi canilla sale vodka. Ah, o es agua, bueno, no importa.
Me parece que era agua, negro,
pero el color es el mismo, claro. Con razón. Bueno, me quedo tranquilo que no perdí el sabor, viste, que en este tema de pandemia estoy tranquilo. Y acá, bueno, festejando y, bueno, muy contento que esté King capitaneando, que se anima, porque anda ahí patinando, siempre al último momento, no quiere conducir otro, pero bueno, ahí está. Muy bien.
Sí, acá Madel me obliga, no me deja no escaparme
de él. Y acá,
mando.
No.
Acá la tripulación te acompaña.
Está muy bien. Estoy peor que Diana Troy dando el examen de comandante.
Bueno, capítulo hoy la vemos por primera vez tomando después.
Sí, la vamos a ver capitaneando también. Bueno, y acá a mi costado presencial, de Endeveras, no virtual, en toda su gloria e inmensidad.
Inmensidad principalmente.
Lo tengo a Mael, ¿cómo estás?
Muy bien, aguante Yuri, que a sus 27 años fue el primero que dio una vuelta al mundo. Sí, en serio, dio una vuelta al mundo en una cápsula chiquitita, pedorra, que no podía controlar porque encima estaba todo automatizada, la Vostok 1. Un grosso Yuri, grosso posta.
Sí.
El gran olvidado. La vez pasada hablamos del gran, de la gran olvidada de First Contact, que era Lily.
Claro.
Esta vez hablamos del gran olvidado de la gran presentación de Enterprise.
Sí, en tu cara, Berman, nosotros no nos olvidamos.
Totalmente.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Pero bueno, hoy, hoy tenemos un gran programa. Vamos, pero antes, algunas noticias, ¿no?
Ah, te olvidaste de alguien importante.
Ay, no nos olvidemos del gran Gonzalo, el Comodoro. Manejando detrás del micrófono.
Detrás del micrófono estamos nosotros.
Detrás.
Que además, si no lo nombrás, nos saca del aire, digo.
Claro.
Claro, no, por favor.
Es la nos desenchufa.
La presencia silenciosa sin la cual no podríamos estar haciendo esto. Así que bueno, pero ahora sí, noticias. Vos tenías. Estabas un poco indignado, Mael.
Sí, salió una noticia.
¿Qué pasó, Maelito?
Salió una entrevista con el productor Akiva Goldsman, productor de
El ídolo de Leo.
El ídolo de Leo, claro.
Sí, este, sí.
Leonardo Akiva Rubio, claro, es su segundo nombre.
Claro. Soy fan.
Este, salió una entrevista con Akiva.
Cambió legalmente el nombre en honor.
Sí. Claro. Un tatuaje me hice también.
Claro, claro, claro.
También sí. En una nalga. Obvio. En una Riker y en la otra Akiva, y Akiva. Cuando cerrás las cachas se besan.
Se besan, claro. Bueno, salió este señor salió a hablar en Hollywood Reporter sobre un montón de cosas, tiene un montón de cosas interesantes dentro de lo que él puede decir, pues la verdad que lo odiamos bastante. Pero bueno, más allá de eso, una de las cosas que salió a decir es que es muy divertida, es que una de las cosas que aprendieron de la primera temporada de Picard es que si vas a hacer una película de 10 horas, como era, todo el mundo sabía que era una película de 10 horas, tendrías que haber sabido primero cómo iba a terminar al momento de empezar. Porque si no, es como que...
¿Cómo?
Si no sabes el tercer acto, al momento de empezar...
Como que se notaba que lo inventaron sobre
claro,
la marcha.
Se
me estás jodiendo.
No, te juro que dijo eso. Y fue tipo, sí, aquí va, nos dimos cuenta. Pero bueno, es lo que hay. Y también otra cosa que salió a decir, que está bueno. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos de la vez pasada el tema de, bueno, cómo van a meter a Q, ¿no? Porque perdón, es otro registro.
Perdón que si suena un teléfono que me está llamando a casa de gobierno.
Te está llamando Akiva, claro.
Akiva, claro. Akiva. Es Akiva. Discúlpeme,
No, y lo que salía a decir es que, claro, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que Q es otro registro distinto, ¿no?
Sí,
lo a lo que es todo. Picard.
Obvio.
Claro. Bueno, lo que salió a decir es que en realidad van a bajarle un... En realidad van a hacer lo mismo que hicieron con Picard, lo van a hacer con Q. O sea que... No, a ver, no
¿lo
es
van
que...
a poner Ortiva y Amargo?
Posiblemente.
Pero.
Posiblemente sea eso. Pero bueno, es interesante la entrevista porque habla también de Strange New Worlds. Confirma que va a ser totalmente episódica, es decir, no, perdón, episódica, sino, bueno, sí, capítulos separados, ¿sí?
Claro,
va a ser como.
Pero con arcos de personajes, o sea.
Con arcos de personajes, pero. Que vos no hace falta que... O sea, vas a poder agarrar un capítulo... El capítulo 25... Vos no vas a tener 25, pero no importa... y podés verlo en otro orden que... si te perdiste el uno, no pasa nada.
Bueno, está bien.
Lo cual es raro, porque a la vez... Promete lo del arco de personaje.
Claro.
Pero bueno.
Y bueno, es como que te...
Ya aprendió
como que
entrevista.
Te doy lo... Sí, que diga.
El detalle que no sabía... Que era que en realidad a Kurtzman se le había ocurrido meter a Picard en una escenita, en un short trek, y que no iba a ser Patrick, o sea, que iba a ser otra cosa, que iban a meter a Picard, y dijeron, bueno, capaz que Patrick no se copa para una escenita, pero querían que apareciera Picard.
Claro.
Y era una boludez. Y de esa boludez al chabón armó toda la serie. O sea, pero claro, lo que decían un poco de Picard era eso, era bueno, la idea de Picard nunca fue que fuera una serie y que siguiera. Entonces.
Claro, iba a ser un short trek. Yo me acuerdo que eso lo hemos hablado, por ahí la memoria ya no le funciona muy bien, amigo Velasco. Pero eso se había hablado. Lo que era otro actor, no, ese dato es nuevo. Que iba a ser otro actor.
Claro, bueno, claro. Entonces la idea, y ahí es donde, porque le preguntan sobre la sección de la serie famosa Sección 31 también aquí, sí. Y ahí él dice que bueno, nada, que todo este tema de que apareció Picard como que retrasó eso y que está ahí y que
lo que no sabe
Kurtzman,
¿no?,
tiene ganas de hacer,
claro,
80 series a la vez. Entonces, digo, Picard nunca, claro, fue la idea que siguiera ni que creciera como creció, digamos, y bueno, nada, eso medio que echó para atrás lo
se de descontroló.
Lo de la sección 31. Y sí, pasó de ser un chiste a una miniserie y ahora es una serie que va a saber cuántos años dura. Calculo que todos los que viva Patrick Estuda.
Y claro.
Se les controló. Hasta que nos lo cambien por Macabre.
Claro, que es lo que estábamos, claro, hablando el otro día. Pero sí, cierro con esto. Yo coincido acá con que eso lo he dicho siempre, por más que a mí me ha gustado y he criticado cosas, ese final de Picard lo noté muy abrupto. Así que muy apresurado. Y ahora entendí todo. Fin. Eso es lo que quería decir.
Ahora se entiende
ahora
todo.
Entendí todo. Totalmente. Yo tengo una mínima noticia. Es rápido, que falleció una logrista de Star Trek, Margaret Wander Bonano. Bueno, fue una novelista, esto ocurrió el 11 de abril del 21, y bueno, no fue autora de novelas, claro, exactamente, muy bien, Fede, yo ya ni sé dónde vivo, de varias novelas de Star Trek, incluida Strange from the Sky, de 1987, era una historia sobre el primer contacto de la humanidad con los vulcanos, mirá qué loco, ¿eh? Obviamente esto fue cambiado en First Contact. Bueno, ella también incluyó novelas de ciencia ficción, hizo una que coescribió con Michelle Nichols.
Mira.
Mira qué interesante. Sí. Un thriller político, I'm Exactly Clear. Bueno, el recuerdo de una autora Trek que tenía la particularidad de haber hecho esta novela, que era el primer encuentro entre los humanos y Vulcan.
Bueno, y calculo que la noticia más impactante de esta semana fue, sin dudas, que nos enteramos que tiene fecha de estreno una nueva película de Star Trek, que no sabemos qué es. Suponemos que es esa que ya dijimos que estaban escribiendo por ahí, ¿no? Que produce Gigi.
Claro.
Pero
no se sabe nada, lo único que sabemos es una fecha.
Sí, pero hay una fecha, pero hay una participación de JJ, lo cual
A ver, pero
no me entusiasma.
Que él es el productor, es lógico, a ver, él es el que tiene la...
Y sí, porque Secret Hideout es de él.
Exacto, digo, él es el que tiene el que hoy por hoy maneja la franquicia, pero no se sabe nada, o sea, no se sabe si va a continuar la línea Kelvin, si va a hacer otra cosa, digo, no se sabe absolutamente nada, pero ya se sabe que Paramount se reservó ese slot y tiene una fecha de estreno reservada para el 2023, ¿no?
Lo cual, si es 2023, tiene que estar, se empieza a filmar en 2022, porque...
Claro,
¿no?
Total.
Y sí, bueno, pero si están escribiendo ya ahora el guión y dijeron que ya estaba la guionista confirmada y había empezado y qué sé yo, está bien, en 4 meses, claro. Un guionista profesional en 3 meses te tiene una película, no,
igual yo no voy a eso, yo voy al tema de la pandemia, que van a tener, todo se tiene que atrasar.
Pero ahora está más o menos flexible la cosa y se están filmando un montón de cosas en este mismo momento. Filmaron todo Strange New World, de hecho ahí en la entrevista esa que hablábamos recién de Akiva, él cuenta que el piloto ya está prácticamente totalmente filmado, le faltan un par de escenitas que no pudieron hacer en Vancouver justamente por unos temas de la legislación y la pandemia, parece que tienen muchos extra y ahí no se podía, entonces esas escenas las van a filmar en otro lado donde les permitan una mayor cantidad de extras, pero es lo único. Entonces, a ver, si se están filmando series y se están haciendo cosas y qué sé yo, calculo debe ir todo mucho más lento, pero que se debe poder.
Pero se hace.
Y calculo que en los esquemas de producción lo deben tener, salvo que pase algo que obligue a todo el mundo a volver a encerrarse o algo así.
Pasa que...
las series se están filmando así que
por eso digo, no,
y aparte,
no se tendría que complicar demasiado.
Vimos que, bueno, depende de dónde se están filmando, pero vimos por ejemplo que en Estados Unidos se está vacunando un montón, entonces como que todo eso,
ojalá,
yo creo que ojalá,
sí,
totalmente.
Pero bueno, no abrimos las frecuencias, Nos pueden mandar sus mensajes de audio, de texto, de lo que puteadas, lo que quieran. Acá Mael nos va a decir a dónde.
Al +54 911 5952 0234. Ese es el WhatsApp de la radio, lo pueden, nos pueden escribir ahí. Ya tenemos dos mensajitos. Camaradas Remeras Rojas, un abrazo desde la USS Synergy. Feliz día cosmonáutico, dice el comandante Páez. Muy bien, comandante, muchas gracias igualmente para usted. Y buenas noches, Remeras. Los saluda el Capitán London desde la USS Basta de este virus de mierda.
Pregunta.
Es popular esa, esa USS.
Es la que en este momento todo el mundo quiere, sí, quiere estar. Pregunta, dice, ¿qué saben de la nueva colección de naves que salió? ¿Hay alguna nueva? Leo ya lo vio en kioscos y va a contestar al respecto.
Por lo que yo tengo entendido, no, siguen siendo refritos. Sí, sí, de hecho yo me compré el primer número porque era la USS Thunderchill, que no la tenía, la había dejado pasar. Y bueno, hay algunas que están agotadas, que no están, pero bueno, qué sé, si te pediste la oportunidad de la Enterprise.
Igual creo que la única agotada es la D. La D, digamos que fue sí. La primera de la primera tirada que había salido a 200 pesos, creo. Tenía un precio también que era un chiste cuando salió. Obviamente esa se agotó y es la única, pero esto es la recirculación de la recirculación de la recirculación.
Ni siquiera es la Nación, ¿eh? Ni siquiera es la Nación. La Nación ya salió a despegarse, que no son ellos los que están distribuyendo, es la otra, ¿se acuerdan? Esa sí. Que habíamos encontrado, Fede,
es que, de...
que es la otra distribuidora, la que compró el remanente de la Nación.
Es la que le compró el remanente. Cuando la Nación salió a liquidar las naves que le quedaban, una empresa le compró los saldos, le compró el remanente, los distribuyó primero en el interior del país el año pasado. A principios del año pasado estuvo dando vueltas por el interior del país y bueno, ahora se ve que lo que sobró de esa vuelta vino a parar a Capital.
Totalmente.
Así ya. Que bueno, nada, pero si les falta alguna y qué sé yo, creo que la primera vale 500 y todas las demás van a salir 1000. Si no escuché mal.
Es la oportunidad para, te faltó alguna.
Pero exacto, es la oportunidad para completarla, me parece que ya está, que con esto se termina y es ahora o nunca.
Por ejemplo, a mí se me escapó la Phoenix, así que le voy a entrar.
Sí, claro, a mí también. Digo, es la oportunidad de esta o nunca, si no es esperar a la mesa de saldo, pero en la mesa de saldo posiblemente no lleguen todas. Así que yo recomiendo que si les faltan algunas, aprovechen. Y nada, y eso es todo, sí, son las mismas de siempre. No hay nada nuevo.
Lamentablemente.
Bueno, y en el programa de hoy, ¿qué vamos a tener?
Seguimos con la temática de las mutaciones locas.
Claro. Teenage Mutant Ninja Salamanders.
Claro, exactamente. O Kawabanga, como dijimos la última
también.
Vez.
Exactamente,
que bueno, nada, seguimos con nuestras mutaciones locas y hoy vamos con otro capitulazo después del éxito de Threshold. Vamos con Genesis. Una gloria para todos los que dicen que TNG mejora temporada a temporada. Yo me animo a decir que la séptima temporada de TNG está al nivel de la primera.
¡Epa!
Sí, salvo por el último capítulo, ¿sabes qué? Sí,
hoy no estuvimos hablando.
Hoy estaba mintiendo, digo, está Genesis, está Sub Rosa, está
The Mask.
Hay muchos capítulos de mierda.
A mí me gusta, ¿no? No,
¿cuál?
Masks, está bueno.
No, yo lo recuerdo de un capítulo flojo.
Phantasm, que es otra mareola. Digo, o sea, muchos de los capítulos más ásperos están en esta temporada. Pero bueno, ya lo vamos a hablar ahora en un rato cuando nos toque. Pero posta que es una temporada que la mitad es una mierda. Yo creo que, mucha gente...
No puede faltar oportunidad para que Fede le tire palo.
A ver, pero niéguemelo.
No.
Es cierto lo que estoy diciendo.
Debe haber sido la temporada que menos vista tengo porque la vi mucho más tarde. No sabía.
A mí me parece que ya los guionistas se jugaban a experimentar, ¿no? Como que era la última temporada y hacían cosas raras y así les salía una bien y tres mal.
¿Y qué más hay, che? ¿Quién más? Hoy tenemos gente también, ¿no?
Tenemos creadores de universos. ¿Con quién, Mael?
Sí, hoy vamos a hablar de un ilustrador. Vamos a hablar de Jim Martin. Un yankee que hizo cosas recopadas, tanto en el área. Es más, hizo cosas recopadas y fue casi el asistente que le llevaba el café, pero vamos a hablar de eso, de nuestro amigo Doug Dexler.
Sí.
Que tenemos una gran entrevista hecha en el evento del primer contacto.
Totalmente. Sí, todavía la pueden ver en el canal de YouTube de la Federación Iberoamericana de Star Trek, si se lo perdieron.
Donde tiene unas primicias increíbles, ¿eh? Nuestro amigo Doug. Bueno, sí, el tipo que vamos a hablar hoy trabajó con él y fue su pichi.
Totalmente. Y vayan a, y ya que estamos, vayan a YouTube, que están volviendo, se están volviendo a subir los capítulos. Bueno, o sea, los episodios se están subiendo a YouTube, así que.
¿A YouTube?
A YouTube.
Lo, está muy bien.
Con, bueno, acompañándolo con imágenes ahí, el laburito que hace Kim, así que vuelvan a YouTube, que está, se están subiendo.
Genialísimo.
Bueno, y antes, bueno, para después de la tanda tenemos unos mensajitos, pero bueno, ahora nos vamos a una tanda y volvemos con Creadores de Universos.
Remeras rojas. Es lo que hay.
Yo soy Madame Tulib.
Para mí la mente es un diálogo interno y externo.
Cargadas, juego la 12.
La experiencia como única autoridad.
¡Come la mierda!
La orquídea negra de Madame Tulib. Un viaje radial al vértice de la circunferencia de la mente y los sentidos. Lunes, 22 horas, por www.mixtaperadio.com.ar.
Si estás buscando un programa de economía que no te bajonee,
perdí mi Ribotril,
que no te diga qué va a pasar con el dólar,
¿y cómo me hago millonario?,
¿y cuánto va a subir el precio del tomate
o la lechuga?,
¡tu búsqueda terminó!
Dos tipos de cambio son Pablo Mira y Gerardo Rovner. Ellos están todos los jueves de 20 a 21 por mixtaperadio.com.ar.
La mejor música alternativa y la movida de las bandas emergentes están en
El Alternador. El Alternador.
Conducen Pablo Sándor y Tomás Marcos. Escuchalo en vivo los jueves de 20 a 22 horas por mixtaperadio.com.ar.
Toda la oscuridad de la noche al mediodía de Mixtape Radio. Midnight Madness. Porque en algún lugar del mundo es medianoche.
Viernes de 21 a 23 horas. Vinilos, birra y colla golda. La previa de los viernes, hacela con los hijos de Púa. Un programa hecho con amor.
Incoming transmission.
Acá hay espía romulano, viejo. Acá sí, el pendejo sí, se está metiendo el perro.
Nos están espiando los romulanos. Ya vinieron con la sonda rectal. Que están viendo a quién le hacen el hisopado.
Remeras rojas, llevando la cuarentena a otro nivel.
Creadores de universos.
Y acá estamos de vuelta en Remeras Rojas, como todos los lunes. Leo nos iba a decir algo.
Un importante mensaje. Bueno, le decimos a la audiencia que nos escucha de todas las partes del mundo, hasta de Alaska si quieren, que nos inviten un cafecito. Sí, sí, se meten a mixtaperadio.com.ar, la página que la radio se está mudando, es muy importante. Necesitamos su apoyo para poder continuar con los programas, con el programa, si les gusta, o aunque sea, nos pagan un cafecito para que nos callemos, lo que usted quiera. Nos viene bien todo, aceptamos todo. De 50 pesitos, que no es nada, o lo que ustedes quieran, así que invítenos un cafecito para apoyar este proyecto loco, loco, loco que hemos llamado Remeras Rojas y para hacer el aguante a la radio, a Mixtape Radio. Así que bueno, gracias.
Y teníamos un mensaje de audio ahí, Gonza, si querés pasarlo.
No sé, yo lo reveo, Q. Hinchándole las pelotas al viejo picar ahora. Lo único, cómo van a justificar en la apariencia porque John DeLance también está viejo. Pero salvo por eso, lo reveo al Cuedo, más o menos el mismo de siempre, hinchando las pelotas.
Una de las cosas que decía la entrevista es que, claro, para Q no existe el tiempo. Por lo tanto, lo que para Picard fue toda una vida, para él puede haber sido un pestañeo.
Claro.
¿No?
Claro.
Entonces, el Q debería ser igual.
Claro.
Entonces, en algún momento, que es lo que decía Kiva, tiene que hacerse ese ajuste, no solamente a lo físico, sino a lo tonal, digamos.
A lo físico es fácil. Que... supuestamente llegue Q, lo ve a Picard viejo y le diga, che, pa' que no te sientas mal, claro, me voy a Picard viejo yo también, como se le ponía el uniforme antes, digo.
Totalmente.
Exacto. De la misma forma que se ponía el uniforme, se hizo viejo.
Eso es una boludez, claro, eso es una pavada.
No, el tema es el tono.
Ah, después le alcanza el papagayo, lo comparte.
Por favor,
lo que estuve pensando de lo que hablamos la semana pasada, decíamos que por cómo la presencia que tiene en el tráiler, que no nos imaginamos cómo iba a... O sea, como que parecía que iba a tener una presencia importante Q. Pero en esta semana yo me acordé que el primer tráiler de Picard de la temporada 1 estaba Data. Ah, y uno hubiera pensado que Data iba... Y si bien Data es el disparador de la historia, aparece muy poco. Entonces por ahí hacen algo similar acá con Q. Por ahí,
claro, Q, que Q es el disparador.
Claro.
Sí, no es probable.
Pero bueno, ahora íbamos a hablar de creadores de universos.
Vamos a hablar de este James Martin, como diría Leo.
Sí.
Jim Martin, le parece que le gusta que le digan.
Sí, este señor es, a ver, es uno de esos dibujantes diseñadores, ¿sí? De los que entran en el equipo de arte de las series y tiran artes conceptuales. Y entre otras cosas, porque es un montón, fue responsable de las runabouts, de las Nebula Class, las que son... Mira, las de DS9.
Las Danubio.
Ahí está.
Sí, sí, sí.
Las Danubio, que son las de DS9, digamos, que son las...
O sea,
claro, porque Tinkel entró a laburar en DS9, ¿no?
Claro.
Exactamente.
O sea, sí, tranqui, sí. Que diseñar las runabouts, que fueron re importantes en DS9 hasta que aparece
la... No fue solamente él, fue un equipo, bueno. Pero está acreditado él y otras personas. Y también, otra de las cosas que hizo fue la Defiant, donde también está acreditado.
Tremendo.
¿No? Como parte del equipo de diseño de la Defiant. Interesantísimo.
Tranqui, ¿viste?
Sí, Herman Zimmerman, que es un grosso que hizo muchas de las cosas que vemos en Star Trek, viene desde TOS, lo tomó bajo su ala y lo tenía ahí de
chepibe.
De chepibe al principio y de pupilo después, como era el nuevo chico estrella.
Sí, a tal punto que, como decíamos, Doug Drexler en un momento decía que era muy difícil trabajar con Jim porque hacía muy mal café. Y como era el chico, era el chepibe... No sabía hacer café y todo el mundo lo trataba mal. Pero bueno, después se puso a dibujar y nos cerró el orto a todos, dice.
Era...
En la segunda temporada ya queda como... Bueno, en ese rol, ¿no? De ilustrador de...
Exactamente.
De producción, porque en la primera era como un asistente, era...
Era el asistente de Zimmerman,
era, exacto, era como el asistente de Zimmerman, era como un chepibe. Estaba ahí para ver si podía mojar en algo con el arte.
Y lo hicieron pagarse el piso.
Era diseñador de arte. Sí, no, y además no había otro puesto para ponerlo. O sea, a Zimmerman le gustó mucho el laburo del pibe. Y fue, mirá, lo único que te puedo ofrecer es esto, porque otra cosa no hay. En cuanto se haga un hueco, entrás. Y bueno,
y fue lo que pasó.
Y en la segunda temporada pegó un salto bastante importante. Y estuvo por tres temporadas en DC9.
Tres temporadas. Una de las cosas que pasó es que él se hizo cargo porque el que estaba en ese puesto se fue a hacer Voyager.
Claro.
Entonces.
Claro. Y películas.
Y aparte de películas, exactamente. Él trabajó. Otra de las cosas. Para mí es re clásico de los Bajoran. Los Phaser Bajoran.
Sí.
Que son como los de B, Invasión Extraterrestre. ¿Vieron? Pero sin
es
la.
Es verdad. Puta. Hay un aire, sí.
¿No? Bueno, los diseñó él. Y otras cosas que... Pero eso ya sí es él solo, digamos. Y otras cosas que diseñó él también son las naves Maquis. ¿Vieron? Mira, los
Fighters
Maquis.
Sí.
Bueno, los hizo él. O sea que, digo, laburó en bocha de cosas de Star Trek, más allá de...
De DS9.
También pegó, después hizo algunas cosas en Voyager muy chiquititas. Se fue de la franquicia.
Sí, laburó sobre todo en Caretaker, ¿no?
Exactamente, laburó sobre todo en Caretaker. Estuvo después algunos episodios, pero se fue rápido. Se fue a hacer en un momento se fue a hacer Generations, trabajó en Generations.
Sí, su storyboards hizo ahí.
Exactamente, hizo la mayoría de los storyboards para Coso, para la película.
Un laburito, te digo.
Un laburito. Y el tema es que de ahí se va bien para Broken Bow, el primer episodio de Enterprise, donde hizo alguna consultoría de arte, digamos, y también para los primeros 5 episodios donde no está acreditado.
Mira.
Ron.
Interesante lo que cuenta, que por qué se fue cuando se da su primera. Él dice que se fue porque ya se sentía demasiado cómodo y bueno, él quería buscar nuevos horizontes y por eso se fue. La franquicia Trek,
sí,
¿no?
Claro, pero dice que se fue en re buenos términos, se fue amigo de todos, claro. Y qué sé yo, se fue más por una cuestión justamente de que la pasaba demasiado bien
y no quería chancharse.
Exacto, y sentía que se estaba chanchando, que ya medio el laburo en Star Trek lo hacía de taquito y quería algo que fuera un desafío. Exacto, y bueno, y se fue a hacer otras cosas y se fue a hacer la película del fantasma.
Sí, qué loco.
La de... ¿Cómo es que se llama? Uy, se me fue el nombre del actor.
El fantasma que camina, estamos hablando, ¿no?
Sí, por supuesto, el de Lee Falk. ¿Cómo se llamaba el actor que es el villano de Titanic?
Sí, bueno, ya lo recordaremos. Seguramente nuestro amigo Dani, que nos está escuchando, lo está gritando en la casa.
Seguramente, porque... ¿Zane?
¿No es? Billy Zane,
exactamente.
Ahí está.
Billy Zane.
Ay, Gonzalo nos decía por mensaje, no lo
grande.
Veía.
Bien, Gonza,
que la tiene clara. Claro, y se fue a hacer los diseños del fantasma y bueno, y un montón de cosas más para terminar cayendo en Disney.
Nada más ni nada menos en Disney como jefe de animadores. O sea, zarpado, ¿verdad?
Tranqui, ¿eh?
Sí, sí, y laburó 8 años en Disney, creo, un montón. Hizo una bocha.
Pobrecito.
Hizo una bocha de cosas para Disney, un montón de películas, y siguió haciendo esto de igual, diseño para películas live action,
bueno, por ejemplo,
y también en películas
por animadas. Ejemplo, claro, Piratas del Caribe, La Princesa y la Rana, de todo, Capitán América trabajó la primera.
Es más, la imagen del escudo hundida en el hielo es de él.
Mirá.
Él hizo esa pintura, digamos.
Claro, bueno, Big Hero 6, una linda película animada, y después nombrando de otras que estuvo, o sea, no la factoría de Disney, sino como la película de los X-Files, Inteligencia Artificial, Alien Resurrection, o sea, pará.
No, ¿cuál es? Sí, laburó zarpado. Bueno, y lo último que puso, todavía no actualizó mucho su currículum, pero lo último que hizo fue participar en Raya y el Dragón, la nueva de Disney.
Sí, la nueva de Disney.
Y estaba como artista conceptual de WandaVision.
Mira,
también,
bueno,
sí.
Estaba mojando
parte de la. Claro, aparte que, digo, él ya entró en la familia Disney y ya está, listo, se quedó ahí. Porque boludo.
Ya chancho. Que no me jodas.
Creo que la idea es que en Disney podés hacer muchas cosas diferentes. En cambio, en Star Trek es como ya tenés el estilo de la serie y vas a hacer medio siempre el mismo estilo de nave, el mismo estilo de sets. En cambio, con Disney podés volar porque hacer todas cosas distintas. Sí,
un día fue el 2, un día
otro día Star Wars,
el dragón,
claro, el otro día el Capitán América, como claro. Podés variar mucho más para una persona creativa como es él, digamos.
Una de las cosas que él decía, el que él dice es que sus es interesante para nosotros que somos comiqueros, es que su mayor influencia es Tintín.
Mira qué lindo.
Obviamente, no. y Star Trek, ¿no? Porque sí. Aparte el chabón es Trekkie.
Sí, el chabón
era muy fan de Star Trek, o sea que entrar a laburar ahí para él fue un sueño.
El sueño, claro, sí, el sueño de que, bueno, un campeón.
Bueno, y de su trabajo en Deep Space Nine, lo que dicen es que una de las cosas que más dejó marca es con la Defiant, porque rompió con el diseño de las dos nacelas.
Claro,
porque incorporó las nacelas al casco y es como un diseño muy diferente a los que se venían viendo en Star Trek. Así que
eso de nuevo también es un trabajo compartido de varios, pero como que fue su impronta en ese diseño fue esa, digamos.
Claro. Y bueno, y después están re buenas todas las historias que cuentan de las cosas que le hacían cuando era el chef.
Ah, eso es increíble.
Es buenísimo. Doc como lo jodía, como que le hacía jodas todo el tiempo, y una vez se agarraron a las piñas de tanto que lo jodieron al chabón pobre. Pero todo con buena onda, o sea, después que quedaban amigos, no es como con malicia, pero
sí.
Muy gracioso todas las anécdotas de las cosas que hacían en el set.
Lo hacían juntar
pico. Ah, otra cosa que estoy viendo acá que diseñó, que
sí.
No puedo. Chip Bajorano, ¿se acuerdan esa nave antigua que encuentra Cisco?
Sí.
Sí.
Y con a velas, con las velas solares, claro, bueno, ese es un diseño también de.
Cosa, no, es buenísimo. Un, Jim Martin es realmente un grosso, por eso. Sí,
hay una de las jodas que le hicieron, era, creo que le hicieron llamar de seguridad que el auto se le estaba incendiando. Ahora me estaba acordando de una de las jodas. O sea, lo volvían loco el pobre Jim.
Maravilloso.
Pero bueno, ya creo que hablamos suficiente y tenemos que pasar al capítulo de la semana, porque si no nos pegan, porque nos retrasamos mucho. Porque
viene Madame con la fusta.
Así que bueno, Comodoro, vamos a la tanda y volvemos.
Remeras rojas, los que sobrevivan vuelven después de la tanda.
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano.
¿Sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean a la lista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante.
Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso.
La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Los amigurumis vienen directo de Japón y no son solo peluches tejidos, son parte de su cultura y son muy kawaii. Tené tu amigurumi personalizado de la mano de Hecho con Amor, de Mamá Manualidades. Búscanos en Instagram como amigurumis.mamamanualidades para ver todas nuestras creaciones.
¿Tenés un paquete que entregar? ¿Tenés algún envío urgente que hacer? ¡Contactá a Mensafleet! Hasta que no se invente el transportador, es el mejor servicio de mensajería. Buscalo en Instagram como @mensafleet.
Se escribe Fleet con doble E.
¡Los replicadores todavía no funcionan!
No importa, en Quarks Bazaar personalizan tus regalos.
Sí, remeras, tazas, impresiones 3D, todo lo que te imagines lo puedes encontrar en @quarks.bazaar.
El gran Neighbor Rom lo recomienda.
Nueve Paneles es un sitio dedicado a deconstruir la historieta. Reseñas, informes y podcast dedicados al medio.
El podcast de Nueve Paneles. Hermandad Condenada. 60 años después. Eventorama. Gen Mutante. Distinguida competencia.
Búscanos en 9paneles.com, también en Facebook e Instagram.
Durante la filmación de un episodio de la serie original, Gene Roddenberry se giró hacia un hombre que no paraba de hablar y le dijo: «Por Dios, ¿se podría callar?». Pobre Gene no tenía idea de que había increpado al mismísimo Isaac Asimov, que colaboraba como asesor en la serie.
Aunque usted no lo crea.
El capítulo de la semana. Ahí estamos con la flautita, y eso quiere decir que llegó el capítulo de la semana.
que hoy, ¿qué es lo que teníamos, Fede?
¡Kawabanga!
Exactamente. Mutaciones locas.
Sí. Total. ¿Y qué mutaciones, eh?
¿Y qué la mutaciones pegaste hoy, vieja, eh?
Está lleno de mutaciones.
La pelotita.
Los más mutados de la galaxia.
La pelotita. Bueno, estamos hablando del capítulo
Génesis. Los mutados se divierten, podría haberse
llamado. Los mutados se divierten. Sí, capítulo Génesis. Episodio 19 de la nueva generación, que tiene la particularidad de haber sido dirigido por Gates McFadden.
Sí, ya hablamos un poco cuando hablamos de Gates McFadden en El Puente Suyo, ¿se acuerdan? Es lo único que dirigió, es su único crédito como directora, no solo en Star Trek.
Es la primera vez que dirige una mujer del cast en Star Trek. Así que...
Ajá, sí, hasta Roxanne Dawson 6 años después no se repetiría esto, además.
Un montón.
Sí, sí. Y la verdad que estuvo bueno el gimmick de que a ella, bueno, vamos a contar un poco de qué se trata. Igual supongo que todos lo vieron porque es un capítulo de mierda y es re divertido.
Aparte juego, por eso hicimos, lo quiero remarcar, porque ya que eran mis juguetes, por eso pusimos la foto de Riker con sus amigos neardentales. Ahí, sus amigos involucionan. Claro, bueno, sus amigos involucionados, ahí estaba Riker como loco.
Bueno, pero Leo, ¿querés contar de qué la va el capítulo?
Si quieres, sí, cómo no, le tomo la posta loca. Bueno, resulta que Barclay, que es un hipocondríaco de carta. Bueno, también es la última aparición de Barclay, de Dwayne Schultz, de Barclay, hasta la película First Contact, ¿no?
Ajá. Sí, sí.
Tiene esa particularidad. Bueno, Barclay está hipocondríaco, dice, no, él se cree que tiene una enfermedad y lo vuelve loca, Crusher. Gracias a hacer análisis, o sea, eso tiene un inicio bastante particular. Y la doctora Crusher detecta que, corréjame por favor, si me equivoco, que le está faltando como sería una, no sé si me sale la palabra, una enzima.
Un gen
que él se agarró una enfermedad que no se le tendría que haber agarrado porque debería estar cubierta. Entonces la doctora Crusher dice, tranqui, yo te voy a poner un gen que estaba inactivo. Y con eso te va a curar esta enfermedad que vos no te lo tenías que haber agarrado. Lo cual, la verdad es que la doctora Cruz se mandó un cagadón del carajo porque eso iba a desatar el virus loco. Pero bueno, ¿qué pasó? Además de eso, están haciendo pruebas con unos torpedos de un asteroide. Y Worf parece que le pifia y un torpedo se va al joraca y no lo pueden detonar. Picard se ve que está aburrido de ser capitán ahí sentado y dice, che, Data, vamos a buscar este torpedo porque hay que ir a buscarlo. Entonces nos vamos, nos ausentamos. Bueno, y a todo esto encima, Data iba a ser podemos decir papá entre comillas, porque Spot, su gato, estaba embarazada, así que pasaban todas estas cosas locas. Y bueno, le deja a cargo el gato a Barclay, porque parece que Spot se lleva bien, lo aprobó con Worf y no funcionó. Bueno, entonces Picard y Data se van a buscar este torpedo. Y en la nave empiezan a pasar cosas. Pasaron cosas, no pasó ese presidente que... Pasaron otras cosas locas. Empiezan la gente a actuar extraño. Es algo que sí me causaba risa, cómo Riker se empieza a olvidar. El bobo Riker me divertía. Worf se empieza a poner totalmente agresivo, como era de esperar.
Worf le muerde un cachete a Troy, igual cachete que todos queríamos que le muerda, sino una mejilla.
Diana está cagada de frío, Barclay está insoportablemente hiperactivo, vemos a la enfermera Ogawa caminando como un simio, teniendo actitudes siniestras. ¿Qué es lo que pasó? Este virus loco hizo involucionar a la tripulación. Entonces cuando vuelven Picard y Data se encuentran con la nave al carajo, porque encima Riker, que tenía esta cosa que se estaba olvidando de la cabeza porque estaba involucionando en un ser primitivo, no pudo ni mandar el mensaje a la flota estelar para advertir que estaban pasando, había una enfermedad, una pandemia, no del corona, sino de esta involución.
Lo bueno es que encuentran el Enterprise a la deriva. Eso es genial. Es una de las pocas veces que llegan y está el Enterprise dado vuelta, ¿viste? Flotando.
Rotando,
tipo, está la buena de Dios. A mí, igual, de esas cosas siempre me sorprende cómo el soporte vital nunca se apaga, ¿viste?
Jamás.
No importa que pase, ¿eh? El sistema vital y la ¿cómo es?
La falsa gravedad. Digo, son las dos cosas que no fallan nunca. Digo, está todo apagado, bueno, es un desastre.
Bueno, la cuestión, sí, los sistemas primarios es como lo último que se apaga.
La cuestión que la Data y Picard van a tener que salvar las papas y enfrentar y saltear obstáculos y darse cuenta qué es lo que pasó y descubrir la cura, todo eso en un capítulo. O sea, pasan demasiadas cosas. Y encima tenés una parva de monstruos dando vuelta, que porque no es que los humanos mutaron en Ardental o Australopithecus, no me acuerdo qué era, y Diana mutó en una cena anfibia y Worf en una criatura prehistórica, sino que también hay diferentes variantes de mutaciones, lo cual que me pareció muy loco, o sea, gran laburo para el maquillador, que agradece que fueron justo Navidad porque tuvieron vacaciones y tuvieron que laburar a contrarreloj.
Sí. Encima los monstruos pasan a saludar.
Sí, sí.
Cada uno tiene una escenita, digo, yo no lo recordaba tan así y ahora volví a ver. O sea, tardan un montón en mutarlos por una cuestión lógica y después tienen como una picar como una escenita
nada más
con cada uno y nada más, y hay todo como un recontra laburo de todo.
Claro.
Sí, pero y Worf porque en un momento lo persigue a Picard. Pero
no, claro. Y Riker se lo ve bastante...
Sí, pero Riker es lo más fácil, si era un...
La cabeza de Neanderthal.
Nada más, no es como que tenía demasiado pelo.
Encima que Riker estaba grandote y gordo, era fácil maquillar.
Claro, era fácil.
Hacerlo tan fresco. Sí, digo esto y ya los dejo hablar a ustedes porque hablé un montón. Yo me acuerdo que este capítulo cuando lo vi de pibe me había flasheado porque es un capítulo distinto, terrorífico, y yo, claro, después lo volvés a ver y decís, che, era una boludez. Y ahora sí, lo dejo hablar ustedes.
No, hablando de la boludez, claro, porque como es un virus que está dando vuelta por la nave, en cuanto llega a picar, se infecta también. Y Data le dice que va a terminar siendo el rey de Madagascar.
Sí,
es
verdad.
Sí. Es eso. No me joda el capítulo.
Su involución va a ser el rey Julian de Madagascar, es maravilloso.
A ver, quiero aclarar, no están involucionando, o sea, están activándose cachos de ADN de las épocas en que nos quedaban anfibios o cuando fuimos lo que sea. O sea, es como que se activaba un cacho de ADN, porque si no, no tiene sentido que involucionen
No tiene sentido.
La cura no tiene sentido. Y que la rocíen por spray en la nave, menos.
Bueno, yo creo que Brannon Braga, que también escribió casualmente el capítulo
anterior,
en el que también hay dudosa ciencia de evolución, yo creo
¿cómo
que
le gusta
un problema con la genética a este hombre.
¿Cómo le gusta involucionar a este muchacho a los personajes? ¿Qué
y mal, mandar fruta con la evolución, pero bueno.
Pero es como, si involucionaste haces anfibio, y si evolucionaste haces anfibio, es como, de alguna forma terminás anfibio para...
Aparte no entiendo un carajo cómo Barclay le llegó a transformarse en una araña. ¿Qué carajo de evolución? ¿Qué tenemos?
No, pará. Igual lo mejor de todo es Spot siendo una lagartija.
Bueno, y la excusa de los gatitos es patética.
Sí,
miren los gatitos, dice Data cuando llega. Y ellos no están infectados, son inmunes. Eso es porque nacieron durante la evolución y el líquido amniótico de la madre los protege y genera los anticuerpos. Entonces ahí está la vacuna, dice. Pero Spot no nos sirve porque
necesitamos anticuerpos humanos, claro.
Necesitamos anticuerpos humanos, a pesar de que sí se infectó con la enfermedad, ¿no? Y dice, bueno, el enfermero Gawa, casualidad, justo dijo que estaba embarazada hoy a la mañana cuando la fui a ver. Así que hay que buscarla y ya está.
Sí, a mí me parece que
así obtienen la cura.
Sí, igual pensemos que podría haber sido también algo interesante si hubiesen hablado de células madre, por ejemplo.
Igual tiene sentido, porque en el útero hay como un... A ver, lo que hablan es del proceso de filtración de protección en el útero, ¿no? Porque estaban cubiertos de líquido amniótico.
Para mí hicieron como Tom Cruise y se comieron la placenta.
No está del todo sin sentido la idea, pero ya hay tanta locura en el capítulo que importa.
Claro, es una más y te chupa un huevo, totalmente.
Es verdad, es un capítulo muy descontrolado, bro. Se descontroló.
Sí, bueno, y lo interesante, como decía, es que con esto de que Gates McFadden es la directora, se la sacan de encima rápido con que Worf le echa una especie de veneno hablando de invasión extraterrestre, lo mismo, sí. Digamos. le escupen la cara, le tira ácido en la cara y la tienen que meter en
criogénico. La cámara de éxtasis.
La cámara de éxtasis.
Mal. Le tienen que reconstruir la cara.
La parte seria, y es que, a ver, hay un compañero remera roja brutalmente asesinado.
Nos ponemos de pie.
No, y el final del capítulo es Crusher riéndose con Barclay, porque Barclay está, dice, uy, pero fue culpa mía esto, y dice, no, en realidad, güey, fue medio culpa mía que no me di cuenta que vos tenías un gen loco que iba a reaccionar de forma loca, y bueno, ¡ah, qué loco esto! Sí, qué loco esto, murió gente, mujer, te tendrían que estar...
Mínimo, mínimo te sacan la licencia.
Claro, alguien que le haga alguna infracción o algo por no tener cuidado al manipular genéticamente.
Este era el próximo capítulo que nunca nos contaron.
Claro, porque tenés
el capítulo que estaba bueno.
Claro, pero mirá que TNG estaba re bien escrito,
No te sumes a la a la fiesta de Fede.
Una joya de la literatura.
Mirá la joya de literatura.
No, no hay ningún error de guión en ninguno de los capítulos.
Porque aparte el chabón aparece muerto con la espina partida en tres pedazos.
Sí, loco.
O sea, lo hicieron percha.
Posta, yo quiero las sesiones de terapia que tuvo que hacer Troy después de que comí a mi compañero de trabajo y no puedo...
Claro,
queda todo deprimido, boludo.
O sea, para mí es un despelote muy grande para que se resuelva todo tan rápido. O sea, es como que... Sí. Por ahí dos capítulos no daba, pero no sé. Me parece que es demasiado despelote para algo tan... Claro, por una cuestión de tiempo televisivo y la duración de lo que tiene que durar el capítulo. Pasa todo muy rápido, la resolución es pavota también. Y encima hacen el tema ese que vos lees, en que se declara que le ponen el nombre de la enfermedad Val, que claro, el guiño... Queda buenísimo para el guión, pero las enfermedades no se le ponen los nombres de los primeros portadores. Está mal eso también. Pero bueno, te dicen, ponele que después eso con el tiempo cambió y ahora es así, en el futuro. Bueno, vamos a justificarlo por ahí. Sí, pero bueno, la cuestión de Brandon Braga hace que Darwin se esté revolcado.
Sí, mal. La semana que viene no tenemos un capítulo.
De Braga.
¿Cómo que no?
De Braga, pero tenemos un capítulo ya para ir adelantando un toquecito.
Para que lo vayan viendo,
para que vayan pensándolo. Que Braga dijo que fue uno de los episodios más embarazosos en lo que alguna vez estuvo involucrado. De ver esto.
Y vimos el de la semana pasada, así que imagínense.
Dios me libre. Ah, pará, este capítulo. Lo raro es que este capítulo tiene buena valoración en algunos lados y después ganó, por ejemplo, el premio Spock Brain en otro foro. O sea, es muy loco. Como que algunos lo consideran de los mejores capítulos y otros los peores capítulos. Es muy loco.
Para mí no es loco. Para mí el problema es que envejeció muy mal. O sea, es un capítulo que en su momento causó mucho impacto. Y fue considerado como un gran capítulo por cómo cambia el clima y demás. O sea, porque tiene como otro tratamiento. Tiene una cosa como media de terror que vos decías hoy. Y que
Está buscado
eso.
Está buscado y está tan bien hecho que ganó a un Emmy al sonido. ¿No? Al laburo de sonido que tuvo el capítulo justamente por la cuestión de terror.
Y aparte de que se escuchan todas las voces esas y los distintos sonidos cuando entran a la nave. Está como bien manejado. Pasa que uno ya hoy, entre que los efectos de maquillaje quedaron viejos y qué sé yo, a uno le causa gracia. Y muchas veces esas berretadas, con los años, pierde fuerza y
igual
otra cosa.
Igual, ojo.
Ya quiero ver las aventuras de la tripulación de Charles Bronson teniendo el virus involucionado,
Totalmente.
Ya la estoy escribiendo.
Igual, ojo, a mí, por ejemplo, el maquillaje de Barclay me parece maravilloso. Y el de Worf, también son muy buenos.
Sí, no, están todos bastante bien. Están todos bastante bien. El maquillaje es muy bueno.
Yo lo que tomo de Fede es que me parece que sí, el capítulo envejeció mal, porque la idea por ahí está buena, o sea, más allá de la pifia que estamos haciendo el guión, pero me parece que se lo nota un poco flojo de papeles.
Las actuaciones cuando van involucionando, la mordida de Worf a Troy, Troy que tiene todo el tiempo frío, los olvidos de Riker, es todo como muy burdo y muy payasesco.
Muy rocambolesco, diría mi amigo Ezequiel, que usa mucho esa frase. Sí, es muy rocambolesco.
O sea, vos lo ves hoy, y no, Digo, no te causa esa sensación de extrañeza que te debería causar. Te causa gracia. No
te da risa. Sí, te da risa. Te causa gracia. Yo con Riker olvidándose las cosas me cagaba de risa.
Exacto. Sí. Y ahí es donde falla y me parece que envejeció mal, que por ahí en su momento eso tenía otro impacto y hoy ya no lo tiene.
Sí. Totalmente. Bueno, pero por abajo me parece, ¿no?
Sí. Obviamente, sí, seguimos. Sí, sí. Bueno, entonces la semana que viene, como íbamos anticipando, vamos a estar hablando de Extinction de Enterprise.
Opa.
Otro donde no involucionan, pero es parecido. Digo, vamos por ese lado y vamos derrapando cada día un poquito más.
Sí.
Así que bueno, nos vamos a un segmentito.
Se viene la aventura del Trekkie.
La aventura del Trekkie.
A ver, ¿quién toca hoy?
¿Quién nos toca hoy? Sí.
Mixtape Radio presenta una entrega de producciones documentales Remeras Rojas para su ciclo La Aventura del Triqui. Un programa para analizar en familia, abriendo el diálogo sobre los misterios de la vida y la naturaleza. Hoy presentamos Roberto, el Triqui Tóxico.
¿A vos te parece? Discovery tiene guiones horribles. Aparte, su protagonista no es capitán, es negra y se la pasa llorando.
Esto fue La Aventura del Triqui.
Qué tremendo esto, ¿eh?
Qué bárbaro estos Triqui, ¿eh? ¿Cómo son?
¿Cómo son, eh? Este Roberto.
Qué razón que tienen. No,
qué razón que tiene Roberto.
Qué sí, hija,
no. Qué guiones horribles, ¿no? Como estas maravillas que vimos hoy.
Como genes.
Claro, ¿dónde quedaron los grandes guionistas como Brannon Braga? Queremos por más
genes. Y aquí va.
Y su fetiche.
Yo lo quiero.
Brannon Braga y su fetiche con la involución. ¿Dónde quedó?
Pero lo tenemos aquí, así que no cante victoria.
Claro, no cambiamos.
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, qué grande Eric, esa locución que hace. Un capo,
sí, gracias, Kosher. Te queremos mucho.
Bueno, grande. Ya estamos llegando al final. Ahora nos espera acá Madame, que está lista para empezar. Así que bueno, no se olviden de escucharnos todos los lunes a las 9 horas. Argentina por mixtaperadio.com.ar. Después estamos en Anchor si se lo perdieron, o en YouTube. Pasen por YouTube, denos like, denle a la campanita, suscríbanse, así podemos hacer más cosas con el canal que ahora no podemos. Y, bueno,
y principalmente compartan el programa. Digo, si les gusta esto, mañana seguramente
esto es lo más importante,
que más trekkies puedan disfrutar de estas pelotudeces que decimos.
Totalmente. Igual, además, se agregó esto del datito de Jack con video, ojo,
¿eh? Ah, sí, vi algo vi el otro día, no sabía qué era. Y me sorprendió.
El saludo Vulcano, lo del saludo Vulcano.
Sí, mire usted, qué interesante.
Estas
sí,
historias de.
Porque además Jack dijo, che, solo la voz, no, quiero aparecer en pantalla. Porque viste que eres una persona de televisión.
Hizo de Drácula, boludo, a mí me da
miedo.
¿Qué más
querés? Claro. Entonces también está en video, así que si quieren compartir también ese contenido, es una linda manera de ayudarnos.
Totalmente.
Pero bueno, es todo por hoy ya, así que nos vamos a ir despidiendo.
Sí, te fue leve, viste, la capitanía, aquí no pasó nada, viste, vos que tenés miedo.
De a poco se va soltando, es como, como tus calzones, Leo.
Claro.
Che, como los míos, que rompo cada dos por tres los elásticos.
No me puedo
hacer por otro
tiempo. Le pregunto algo, yo no me acuerdo de las cosas, ¿estoy involucionado o soy medio boludo? Me olvido de todo.
Las dos cosas, Leo. Son las dos cosas.
Las dos cosas de Riker, Leo.
Naciste involucionado.
Debe ser eso. Entonces me quedo tranquilo porque no me acuerdo dónde pongo las cosas, que los precios en el trabajo.
Sos el eslabón perdido entre el hombre y no sabemos qué otra especie. Todavía lo estamos tratando de averiguar.
Si le pasó a Riker, me quedo tranquilo, que soy medio dolor. Bueno, naturalmente. Bueno,
una cosa que me olvidé de decir, recordemos a todo el mundo, porque nos siguen preguntando por las redes, ¿por qué Paramount Plus no tiene las series?
Sí, a mí me paran por la calle y me preguntan. No. La gente me para por la calle y me pregunta, che, ¿por qué Paramount Plus no tiene Star Trek?
Yo no sé. Ahí está, no sabemos. Lo que sabemos es que para Latinoamérica, medio como que nos están relegando un poquito. Por lo tanto, recuerden que pueden ir y darle like y darle suscribirse y demás a la Federación Iberoamericana de Star Trek, donde la idea es que entre todos los fans de habla hispana y portuguesa de Star Trek tratemos de hacer un poquito más de ruido como para que Paramount nos dé un poco más de bola. Así que, ¿no? Cualquier sumada ahí sirve porque, como habrán visto, en Paramount Plus no hay nada.
Somos trekkies, somos latinos y existimos.
Y existimos, claro, danos bola, Paramount.
Por ahora no hay nada. Yo creo que cualquier momento va a empezar a ver.
Sí.
Pero bueno, si es cualquier momento, no sabemos cuándo es.
Exactamente. Así que bueno, recuerden apoyar la Federación Iberoamericana.
Total, muy importante. En cualquier momento nos golpea por la puerta y aparece Q. Así que. Ahí está. Oye, pasa.
Mejor nos transportamos y le dejamos jugar. Sí,
vamos. Yo ni me acuerdo ni cuándo tenemos que hacer el programa la semana que viene.
Claro.
Ya estoy viene el Archer involucionado.
Uy, Dios me libre. Bueno,
Comodoro, listos para transportar.